Pues nada, empezamos, si le parece, por cómo han ido estas Navidades.
Bueno, han sido unas Navidades, yo creo que económicamente han funcionado bien, ha habido bastante gente. Unas Navidades donde hemos tenido que agudizar la precaución máxima, porque, bueno, nos sorprendió este brote Omicron prácticamente en los días previos. Nosotros, francamente, hicimos una programación navideña, festiva, cultural, acorde a que intuíamos de que podía esto pasar. Por lo tanto, prácticamente no suspendimos nada porque lo teníamos concentrado en el Auditorio Tebaldo Pobel casi todo. Y el Auditorio Tebaldo Pobel, por sanidad, está autorizado con el 55%.
Antes con un protocolo muy duro, además.
Sí.
Entonces, y muy caro de mantener.
Sí.
Y muy caro de mantener.
Sí, porque, no, y ahora tienes que sumar que cada acto que haces, tienes que hacer un plan de protocolo específico. Cada acto lleva 1.000 euros anexo, que es el montaje que tienes que hacer de redistribución, de cuidado, y bueno, por suerte, la verdad, no hemos tenido, pues, brote. Y las calles estuvieron llenas, creo que una iluminación que ha gustado bastante, pusimos el tren este que fue un auténtico éxito.
Deberían de dejarlo, Francisco.
De hielo.
Deberían de dejar ese trencito.
Me lo ha comentado.
A mí me ha gustado mucho.
Sí, porque la verdad es que le ha dado una vida y yo creo que el sector de la restauración ha funcionado magníficamente. Una cabalgata que yo tenía claro desde hacía bastantes meses que iba a ser más o menos similar a la que el año 2020 hicimos, funcionó bien también.
Y además es muy bonita esa cabalgata porque llega a todos los barrios y
sí,
es diferente y atractiva.
Bueno, date cuenta, Diego, el esfuerzo que es que dura 14 horas. O sea, la gente que participa está 14 horas prácticamente ininterrumpidamente, pero vamos a los 29 barrios. No es una cabalgata tradicional como las que normalmente hacemos, pero bueno, en general el balance creo que es positivo y se intentó combinar la diversión, la economía y la parte sanitaria, que se debe tener cuidado.
La verdad es que la Orotava durante los últimos años ha sido siempre referente de cómo acometer el futuro, las iniciativas en lo que es el Valle de la Orotava. Un pueblo envidiado por los, digan lo que digan los realejeros y los portuenses, los que vivimos en la Orotava sabemos que, a pesar de las críticas que dicen que los impuestos son más caros que en ningún lado, que el agua está más cara que en ningún lado, que el rodaje, hacen las cosas medianamente bien. ¿Usted está convencido de que se pueden hacer mejor?
Vamos a ver, yo creo que mejorable es casi todo siempre.
Y es que el tema de la fama a veces dice, es que lo hacemos todo tan bien, ya vamos a seguir como estamos.
No, yo.
Y no se corre en riesgo para mejorar.
Yo, en los años que llevo como alcalde, que son 8, que es cuando uno se siente responsable máximo de las cosas que está uno haciendo, la autocomplacencia siempre es mala. Gobernar desde la soledad siempre es malo. Pensar que lo haces todo bien siempre es malo. Yo soy consciente que hacemos cosas bien y que hay cosas que hacemos mal, o que hay cosas que a lo mejor el enfoque que se le da se podría dar otro, cambiarse. Ahora, en general, yo creo que a lo largo de las últimas décadas, que no es una cosa que nos asumimos nosotros solos, yo creo que Coalición Canaria y las corporaciones que han habido en general han aportado sugerencias interesantes para tener un municipio muy bien considerado. ¿Esto qué es lo que trae? Pues nos trae que tengamos 1.500 pymes abiertas. Nos traen que hayan empresarios nuevos que sigan apostando y que sea un municipio con credibilidad económica para abrir. En el año 2021, pese a la situación toda que hubo, yo asistí a la inauguración de 27 comercios nuevos. En lo que va del año 2022 ya ha ido a 3. Es decir, yo creo que medianamente hemos hecho las cosas bien, estamos saneados, estamos en una posición económica buena. Yo creo que hay que desmontar también ese tópico de que nuestros impuestos son más caros que no. O sea, hemos demostrado estadísticamente, con las rebajas de impuestos que hemos hecho a lo largo de los últimos 5 años, que hoy estamos en la media e incluso bonificamos más que casi nadie, y además cuando uno paga un poquito más y el servicio que te dan es bueno, creo que la gente valora positivamente eso.
¿Qué pasa con el Rincón? Que he visto por ahí una noticia que dice que se ha convertido en una obra urgente en la Escalera de los Patos.
Pues desgraciadamente, sabes que en el verano pasado tuvimos unos derrumbes importantes y serios. Tuvimos cerrada la playa del Boyullo los meses de julio y de agosto. Se malló la parte que más complicada estaba, pero desgraciadamente hace 15 días cayeron otras tres o cuatro piedras importantes. Estamos hablando de piedras de un metro cuadrado, quiere decir, de las que hacen daño. Y bueno, pues no nos ha quedado otra, después de los informes técnicos, de que he decretado primero el cierre, segundo el cierre del paseo hasta la playa, y tercero decretado la obra por emergencia. De forma que, si todo sale bien, a finales de este mes tendremos a una empresa pues mallando lo que queda del acantilado que cubre el paseo que va directamente hacia la playa. Tiene un importe más o menos de 200.000 euros y estará la playa cerrada los meses de febrero, marzo y abril. Yo creo que en mayo ya tendremos la playa con seguridad abierta. Son obras incómodas, son obras, pero es que la gente sabe que nuestras playas, en todo el norte, son playas de profundos acantilados. Bueno, yo estuve viendo la obra que en la Escalera de los Patos se está haciendo ahora, y francamente, Diego, es que asusta.
Mirarla desde arriba.
Mirar desde arriba aquellas personas, aquellos obreros colgados literalmente en una pared vertical. Entonces, seamos conscientes, nuestras playas no son como la de las vistas, que son playas ficticiamente hechas. También son vírgenes, o sea, en los acantilados. Date cuenta que hay playas cerradas en La Guancha desde hace 13 años. La Rambla tiene playas cerradas. En el Ralejo ha tenido dificultades por desprendimiento continuo. Y nuestras tres playas, por mucha malla que pongas, por mucha obra que hagas, por mucha escalera que tú pongas, son playas que tienen alta peligrosidad. Por lo tanto, esperemos que tanto la playa del Bullillo como la de los Patos en el verano la tengamos abierta, pero siempre con precaución, porque son playas con acantilados donde pueden caer piedras.
Volvemos a la actividad económica. Decía el alcalde que en los últimos dos años se han producido inauguraciones de negocios, además de bastante calidad. Desde el conocer, yo soy usuario de algunos de ellos y sorprendentemente son negocios de muy buena calidad. Se ha abierto una oficina de la CEO, en la Casa de la Juventud. Y yo no he podido acercarme todavía, pero he intentado hablar con la COE para que nos explique cómo va a funcionar eso y qué perspectivas tiene. ¿Tiene noticias de cómo está funcionando esa oficina? Porque me parece una iniciativa muy, muy interesante.
Sí, yo la verdad que me sorprendió favorablemente que la propia COE se haya puesto en contacto con nosotros para abrir en el Valle una oficina que fundamentalmente es una asesoría de cómo, dónde y cuándo un empresario nuevo, que suele ser joven, por dónde tiene que ir, qué pasos pueden haber, qué ayudas hay. Muchos jóvenes vienen a hablar conmigo, yo por supuesto no soy especialista en eso. Alcalde, ¿qué tengo que hacer? ¿Por dónde puedo ir? ¿Dónde puedo pedir un préstamo ICO? Etcétera, etcétera. Pues bueno, tenemos la suerte de que todos los viernes e incluso a la carta algún día más hay asesores jurídicos, económicos, de forma que cualquier joven, digo joven porque casi siempre suelen ser menores de unos 35 años, pues se les asesora, se les orienta y se les encamina de por dónde, cómo y cuándo tienen que dar los pasos para abrir una empresa nueva. Yo creo que la emprendeduría siempre es buena, pero debe estar asesorado por profesionales que le indiquen, que le orienten por qué camino tienen que ir.
¿Tiene noticias si está habiendo éxito en esa oficina?
Está funcionando muy bien, está habiendo mucha inquietud. Bueno, nosotros somos un pueblo donde el pequeño emprendedor, la pequeña pyme, el pequeño autónomo, en el Valle batimos un récord. Nadie tiene 1.500 pymes abiertas. 1.500 pymes, a un trabajador cada uno ya son 1.500 trabajadores, pero la media es de 4. Quiere decir, estamos hablando de 4.000 o 5.000 personas que viven directamente de las pequeñas pymes, de los pequeños autónomos. Yo creo que en el momento en el que estamos, hacer un buen estudio de viabilidad económica para saber si mi pyme puede ser rentable o no, es bueno. ¿Cómo pueden hacerlo? Pues teniendo a un profesional al lado que te indique y que te oriente. Y además un servicio gratuito, totalmente. Por lo tanto, creo que para el Valle es algo bueno.
El tema de las licencias de apertura en el ayuntamiento, ¿está funcionando también al mismo nivel que la oficina de CEO?
Por ahí sí, tenemos... porque ahora con la nueva ley que salió a nivel europeo, con que hagas la solicitud ya puedes abrir. Después ya el técnico va a comprobar que efectivamente has abierto lo que has pedido. Pero es decir, no tienes que esperar, como antes, 2 o 3 meses o 4 meses, a que la licencia oportuna puedan dártela. Ahora, desde que presente, abre. Y ya luego se comprueba desde el punto de vista técnico si lo has hecho bien o no. En general, yo creo que funciona bien. Ya, a ver, hace 30 años atrás, recuerdo que mucha gente abría y ni siquiera pues pedía nada. Ya hoy en día, a ver, el perfil de emprendedor que abre cualquier negocio nuevo en general, y te estoy hablando del 95%, hace las cosas bien hechas, reglamentariamente, y yo creo que eso da una seguridad jurídica buena.
Vamos a ir al ámbito insular, que yo sé que la Orotava tiene bien controlada, pero a lo mejor tiene alguna cosita más que solucionar en el ámbito insular.
Muchas.
Cambiamos el chip y nos pasamos al cargo de secretario general.
Encantado.
El año 22 es importante para enfrentarse al año electoral 23, en el que teóricamente Coalición Canaria tiene el reto de volver a recuperar el poder insular que perdió en el año 19.
Sí.
¿Hay estrategias que estén fallando o solamente es mi impresión de que no se está aprovechando este tiempo de la oposición para reforzarse como partido, líder en Tenerife?
No, yo creo que desde julio del año 2019, bueno, hay que dejar claro que nosotros ganamos las elecciones a nivel insular. Otra cosa es que los pactos, acuerdos, desde la legitimidad absoluta, pues no hicieron posible que en este caso Carlos Alonso gobernara como los votos así dieron para poder estar al frente del gobierno insular durante 4 años. Y en La Laguna pasó exactamente igual. Y en Tegueste pasó exactamente igual. Bueno, yo creo que en el momento aquel hubo un intento de desbancar, desmembrar, desorganizar, incluso, Diego, desilusionar a Coalición Canaria, pensando todos que si no había gobierno, no había partido. Creo que hemos demostrado con creces durante los 2 años y medio últimos ya, porque para las elecciones quedan hoy exactamente 496 días.
Sí, bien contado, ¿eh?
496 días. Que hemos estructurado nuestro partido muy bien. Además, no solamente fiscalizando, que es nuestra obligación, sino haciendo propuestas serias, coherente y resolutiva en el Cabildo durante los 2 años y medio. Unas nos han aceptado y otras no, pero creo que hemos tenido una oposición activa. Y nos ha demostrado a nosotros mismos que sin gobierno hay partido también. Hombre, no te voy a decir que no, que nos hemos llevado alguna sorpresa con algunos, muy pocos, que estaban en esto, porque mientras había gobierno, estaban. Cuando no hubo gobierno, se fueron. Pero eso no viene mal, porque filtras también la gente que está en Coalición Canaria porque creen los principios nacionalistas que el propio partido tiene y los que estaban en esto por un interés personal, particular y por un sueldo. Y ahora pues, este año 2022, como tú bien dices, para todas las formaciones políticas, y Coalición Canaria también, es un año crucial. Nosotros tenemos ya el Comité Electoral Insular constituido. La coordinadora general de la campaña será Rosa Dávila. Tenemos el primer acto de campaña en el Auditorio Teobaldo Bover el 12 de marzo, donde va a ser la primera convención insular. Tenemos ya el 2 de julio la primera asamblea insular también, que la vamos a ir al sur. Y nuestra intención es empezar a nombrar los candidatos y las candidatas a las alcaldías a partir de julio.
Hemos ¿A partir de julio?
Julio.
¿Y con fecha tope alguna? O
de entre julio y diciembre del año 2022, en esos 5 meses aproximadamente, tendremos cerrado todos los candidatos y candidatas. Y también tendremos cerrado la persona que vaya a encabezar la lista al Parlamento por esta isla, y la persona que vaya a encabezar la lista al Cabildo Insular también. Por lo tanto, como tú bien dices,
es un año importantísimo,
estratégico, crucial. Estamos encuestando, estamos viajando por la isla entera. Te pongo ejemplo, nosotros nos constituimos en el nuevo Comité Insular en el mes de abril del año 2021, quiere decir hace 9 meses. Entre abril del 21 y enero del 22 hemos celebrado 300 reuniones de trabajo por Tenerife entera. Quiere decir, hemos estado muy vivos, muy participativos. Y justamente ayer, pues presentamos el proyecto de Canarias Te Necesita, que en Tenerife lo vamos a reconvertir en Tenerife Te Necesita, que bueno, nos va a servir para orientativamente saber qué vamos a incorporar en el programa insular que presentaremos en el mes de junio. Y como tú bien dices, va a ser un año trabajoso, serio, responsable, de decisiones importantes para ya a principios del año 2023 afrontar la última recta para las elecciones que tocarán el 28 de mayo del año 2023.
Prontito, más cerca que de tarde.
Sí, estamos, ya te digo, 490 y pocos días hoy.
¿Coalición Canaria tiene sustituto para Carlos Alonso?
Sí, tenemos a varias personas. Por suerte, francamente, yo en los años que llevo nunca hemos tenido carencias de líderes. Al contrario, siempre hemos tenido, por suerte, en cada puesto 5 o 6 personas posibles que podrían encabezar con garantía una lista tan importante como esa. Pero como lo vamos a hacer con tranquilidad, con pausa, pues a partir del mes de julio, con los trabajos internos que estamos haciendo ya, elegiremos al hombre o a la mujer que en mejores condiciones esté para asumir una apuesta de éxito en las elecciones y en la candidatura que presentemos al Cabildo, que para nosotros desde luego es irrenunciable volver a recuperar el gobierno insular, porque para nosotros es un bastión Tenerife importante.
Francisco Linares, aparte de renovar la confianza de los villeros para seguir siendo alcalde de la Rotapa, ¿tienen en mente acceder a otro puesto diferente al de alcalde?
Bueno, yo estoy en las apuestas y en las listas actualmente en todas, pero no tiene ningún...
¿Pero le apetece?
Ningún mérito. Bueno, no me disgustaría pues asumir alguna responsabilidad insular después de estar en la municipalidad los 20 y tantos años últimos. No es una decisión que he tomado aún, creo que hay tiempo, la tengo que madurar familiarmente y personalmente también. Creo que yo ya a estas alturas no tengo que demostrar nada. Mi forma de trabajar, mi forma de interpretar la vida política pública, mis pros y mis contras, la gente las conoce perfectamente, tanto a nivel municipal como a nivel insular incluso, y también veré el ofrecimiento que el partido me pueda hacer, dónde, cómo y cuándo piensan que puedo sumar también. Creo que es tiempo y esa decisión la voy a postergar para el verano próximo.
Bien, pero aquí en Rotapa tiene sucesores muy potentes, ¿eh? Y jóvenes. Y jóvenes.
Sí, yo tengo un buen equipo.
Tiene donde elegir, ¿eh?
Yo siempre digo que ningún alcalde es nada si no tiene un buen equipo.
Pero Paco, tu equipo es demasiado joven.
Yo tengo un equipo joven.
¿Demasiado?
No, yo creo que mezclo, no, tengo gente de 50 años, de 40 años, de 35 años y el más joven, que es el concejal que lleva juventud, que tiene 30 años. Entonces, yo creo que eso es muy, muy bueno, tener un buen equipo preparado, formado, instruido y capacitado para afrontar cualquier responsabilidad cuando toque. Y sobre todo tengo un equipo muy leal, que creo que es lo más importante que en la vida tiene que haber.
Pero además la lealtad de estos compañeros de partido suyo, de esos concejales, es al partido y a la persona, a ambos dos. Que sí, creo que es la clave de la lealtad. Es decir.
Sí, yo creo que según yo he practicado...
Y no le tiro flores a la gente que conozco, porque son así, no es tirarle flores,
sí,
es definirlo.
Según yo creo que he demostrado en mis 20 y tantos años de vida pública lealtad a mis superiores siempre. A Isaac Valencia fui leal hasta el último momento, del último instante, siempre. Porque creo que en la vida, como tú bien dices, La lealtad organizativa y estructural en los lugares donde profesionalmente o políticamente puedas estar es importante. Pero la lealtad personal es mucho más importante todavía. Porque si no somos leales, no somos nada. Por eso es que te digo que yo ya a estas alturas no tengo que demostrar nada. Me apetecería, porque creo que todavía soy relativamente joven, la alcaldía poder seguir otros 4 años más, porque hay muchos proyectos que están, digamos que a medio hacer todavía, pero como ha pasado en muchos lados y en muchos alcaldes, combinar eso con alguna actividad insular. Bueno, yo actualmente combino ser alcalde con ser vicepresidente de la FECAN, que me ocupa muchísimo tiempo, pero yo, como tú sabes bien, y mi mujer siempre me lo echa en cara, dedico 14, 15 horas diarias a esto de la vida pública política, porque no sé hacer las cosas de otra forma. Por lo tanto, mi compromiso no es tampoco demostrable ahora, creo que lo he demostrado durante muchos años atrás. Con esto no quiere decir que lo haga todo bien, pero sí lo intento hacer dedicándole muchos tiempo, muchas horas a esto de ser servidor público, que es tener tu teléfono, tu casa y tu puerta siempre abierta, porque para eso estamos, no tiene mérito. Y el que no lo entienda así, debe estar...
Que se dedique a otra cosa.
En su casa.
Sí, sí, que se dedique a otra cosa.
Simplemente, debe estar en su casa. Yo cuando llamo a algún compañero de mi fuerza política o de otra fuerza política a su despacho a las 11:30 o a las 12 y no han llegado todavía, para mí eso es sencillamente incomprensible. Porque si eres servidor público, desde las 7 de la mañana tienes que estar donde tienes que estar para atender a la ciudadanía, que para eso estamos, hemos asumido la responsabilidad y nos pagan para eso.
No, no del todo bien, ¿eh? Al final, tú que yo, el tema de los salarios de los concejales, a veces dice la gente, se dice, bueno, no te va a ganar tanto dinero. Hay gente que está muy bien pagada por la capacidad, ¿no? Pero yo no creo que sea un salario bien pagado el de alcalde.
Bueno, el salario que los alcaldes tenemos es fruto de un acuerdo que la FEN y el gobierno de España asumió y adquirió desde hace una década atrás. Ya nuestros sueldos no están puestos voluntariamente. El sueldo que los alcaldes tienen está puesto en base al estado poblacional que cada pueblo tiene. Entonces, cada uno tenemos nuestras tablas y nadie se puede salir de eso. No como hace 10 años atrás, que cada uno tenía el sueldo que voluntariamente quería. ¿Que estamos bien pagados o no? Pues yo creo que yo...
Depende de dónde, que... desde dónde lo mires, ¿no?
Exactamente. Yo creo que lo que hay que demostrar es que te ganas tu sueldo. Y que trabaja.
Y que se hacen las cosas bien.
Y que hacen las cosas de la mejor forma posible.
Yo a todo el mundo que dice que los políticos municipales, los alcaldes y los concejales ganan mucho dinero, siempre les hago una reflexión. Piensen ustedes, una empresa que facture 40 millones de euros, ¿cuánto ganaría su director general? Y piensen lo que gana un alcalde. Y piensen cuánto gana un concejal. Que a lo mejor pues no están tan bien pagados como algunos piensan.
Bueno.
¿O no? Bueno, vamos a los temas candentes. Hay ayuntamientos de Coalición Canaria en este norte que han sido referentes durante muchos años, que han entrado en barrena. Y ahí está tu responsabilidad, Paco, de encontrar solución. ¿Tú crees que va a haber a tiempo de aquí a julio-diciembre, me decía, para encontrar los candidatos o candidatas ideales para ayuntamientos que a todos los tenemos en mente, Tacoronte, Puerto La Cruz, Los Realejos, donde Coalición Canaria ha sido referente del norte y ha ostentado alcaldía, y que hoy por hoy pues las encuestas no favorecen mucho?
Bueno, el trabajo realmente no va a empezar ahora. El trabajo lo hemos empezado hace un año y medio atrás. ¿Va a haber tiempo? Debe haber tiempo. ¿Vamos a elegir a las personas más adecuadas? Debe ser así. Nadie apuesta para perder. Todas las fuerzas políticas apuestan por las personas que en el momento dado sus asambleas locales estiman que es la persona mejor situada para obtener el mejor resultado político posible. Y esperamos que las asambleas locales acierten. La Ejecutiva Insular está para ayudar y para orientar, pero vamos a respetar los acuerdos que las asambleas locales hagan, porque además estatutariamente así es. El procedimiento nuestro es: la asamblea local elige, el Comité Político Insular acepta, y el Comité Político de Canarias es el que da la aprobación definitiva a los candidatos o candidatas que cada asamblea local ponga. Esperemos que acertemos.
En la historia de Coalición Canaria no ha habido ningún cambio con respecto a lo que viene de las asambleas, ¿no? ¿O hay alguna
vez en Canarias, por alguna circunstancia específica, ha habido, pero no suele ser usual? Para eso se hace el trabajo previo, para que el candidato o la candidata vaya avalado, avalada, y no tengamos que, a nivel de Canarias, frenar una candidatura que una asamblea local elija.
Una cuestión de curiosidad. Ahora el señor Quevedo va a entregar su acta de diputado nacional a tu compañera en Gran Canaria, María Fernández, ¿no?
Sí.
Gran política, María Fernández. Gran desconocida en Tenerife, pero...
Mucho futuro.
Sí. Si Coalición Canaria tiene futuro en Gran Canaria, pasa por ella. Está más claro, sí, más claro que el agua.
Indiscutible.
¿Anorama se va a ver apoyada por María? ¿Va a haber un fortalecimiento de Coalición Canaria en el Parlamento Nacional? ¿O esto está llamado a ayudar a Ana para que Ana se vaya yendo del Parlamento?
No, que va. Además, tenemos la suerte de que hay una relación personal exquisita. Creo que representan a dos generaciones de políticas guerreras, luchadoras, una que lleva muchos años y la otra, pues, que va a empezar en mayo. Representa una a una isla y otra a otra. Yo creo que Ana tiene todavía trayectoria política, de hecho es una de las líderes políticas más valoradas de toda Canarias y de toda España. Por lo tanto, muy ilusionado en que en el mes de mayo se dé esa transición de ese acuerdo que con Nueva Canarias tenemos firmado y que Coalición Canaria tenga dos diputadas en el año y medio que queda hasta noviembre del año 2023.
¿Va a haber acercamiento entre Coalición Canaria y Nueva Canaria? Yo sé que en Tenerife es diferente que en Gran Canaria. Los Nueva Canarios de Tenerife no son los Nueva Canarios de Gran Canaria.
Sí, nosotros lo llevamos intentando desde hace años. Bueno, este acuerdo en el que estamos hablando es fruto precisamente de un buen acuerdo. ¿Pudimos llegar a más acuerdos? Posiblemente sí. Las condiciones de ciertos personalismos que a veces hay impiden que tengamos mucho más acuerdo. Más pronto que tarde, creo que estamos enfocados, encaminados a que Nueva Canaria, Coalición Canaria y el Partido Nacionalista Canario sean una gran fuerza política nacionalista canaria, no independentista, un nacionalismo moderado, integrador, que creo que para Canarias es necesaria e imprescindible, porque es una forma distinta de interpretar la vida política sin estar sujeto a disciplinas de nadie, más que a las disciplinas de defender los intereses de Canarias de una forma tranquila, sosegada pero libre, sin estar mirando a que el jefe de Madrid, que es lo que pueda hablar. ¿Va a ser eso pronto? Yo espero que sí, pero para eso tenemos que hacer un esfuerzo colectivo de dejar los egocentrismos y los personalismos a un lado y formar un partido nacionalista canario claro, contundente y fuerte.
¿Esas son las siglas, Partido Nacionalista Canario, sobre las que hay que construir?
Pues la verdad no nos hemos sentado para hablar de eso.
Es que suena bien.
Pero PNC. podrían serlas. Sino, yo creo que lo primero es llegar a los acuerdos como puntualmente hemos llegado a lo largo de la última década y ahondar en ese proyecto nacionalista común donde los mejores y con la mejor sigla encabecen ese futuro de un partido nacionalista que sea para Canarias muy útil.
¿Qué ofertas le van a hacer ustedes como formación política en la isla de Tenerife a los ciudadanos canarios para que sean lo que algunos piensan que no deberían haber sido nunca, que es un referente de la insularidad como integradora de la entidad canaria? Es decir, pasar por encima de la comunidad autónoma hacia la insularidad, darle la potencialidad que tienen los cabildos, construir una comunidad autónoma sobre la insularidad. ¿Eso lo tiene claro Coalición Canaria?
Sí, bueno, yo creo que nosotros lo hemos tenido siempre, siempre claro. Nuestra potencia ha sido en fomentar la idiosincrasia de cada cabildo insular, de cada isla, ocho patas, ocho islas, con una idiosincrasia distinta, pero con un lazo común, que es Canarias. Tener unos cabildos insulares gobernados por una fuerza nacionalista, con lo que ha demostrado insularmente Coalición Canaria, con sus aciertos y con sus errores. Pero creo que la Tenerife que conocemos hoy, globalmente, ha sido fruto de los gobiernos que Coalición Canaria durante más de 20 años llevó a cabo, que casi nunca hemos estado solos. No olvidemos que hemos gobernado con el PP, con el PSOE, y hemos compartido aciertos y hemos compartido errores.
Legislatura, digo, una, porque, ¿no? Mandatos, uno creo que ha sido solamente Coalición Canaria, ¿no? En los últimos.
Sí, poco. Yo, digo porque a veces cuando hay aciertos son compartidos con todos, pero cuando hemos tenido algún error o las políticas de cualquier ámbito, pues no han funcionado porque resulta que no se han adaptado a los tiempos, es que Coalición Canaria ha estado solo. No, no, salvo un mandato. Ojo, no sé exactamente, siempre hemos compartido gobierno con otras fuerzas políticas y hemos llegado a acuerdos. Y para nosotros, como antes dije, creo que el proyecto nacionalista insular en Tenerife está muy nítido, muy claro, demostrado, y más ahora cuando la gente empieza a comparar. Nosotros somos un proyecto insularista de solución, de exploración de líneas de trabajo nuevas, muy próximo a la ciudadanía, muy de teléfonos descolgados siempre, muy de escuchar y llevar a cabo las políticas que la gente quiere, muy aquello que Carlos inventó de la Tenerife 2030 y que desgraciadamente
se ha disuelto eso, ¿eh?
E incomprensiblemente, pero yo creo que las cosas buenas no se disuelven.
Ahora hay agenda, mucho, ahora hay agenda 2030, claro, agenda como, mundial.
Claro, como muchos se adaptan uno, pero ¿cómo vas a romper o disolver una Tenerife 2030 que Carlos Alonso y su equipo ideó, que era un proyecto maravilloso, integrador, juvenil, de educación, de cultura, social, de una Tenerife moderna, vanguardista, rupturista con lo que se había hecho atrás? Pues ese Tenerife 2030, esa ponencia que llevamos al Congreso nuestro, que fue Carlos Alonso justamente, que con un grupo de mujeres y hombres, pues le dio forma, va a ser nuestra línea de trabajo y directriz cara a las elecciones del año 2023. Queremos recuperar la identidad de Tenerife, que bajo nuestro punto de vista ha estado desmembrada. No ha habido un liderazgo de Tenerife claro. Tenerife ha perdido potencia de referencia económica. En los presupuestos que el gobierno de Canarias ha hecho, Tenerife pierde. Y a mí no me preocupa que Gran Canaria gane, me preocupa que Tenerife pierda. No me preocupa que Canarias, que en las islas de que tenemos enfrente gane. Me preocupa que Tenerife pierda en inversiones, infraestructura, cobertura. Porque aquí vivimos 1 millón de mujeres y hombres que necesitamos que las inversiones que teníamos trazadas para la próxima década se respeten y se financien. Y desgraciadamente actualmente eso así no es.
Le iba a decir, tengo que darle la razón, pero no se lo voy a decir. Volvemos a la Orotava. Dos temas para acabar que a mí me parecen muy interesantes. Casco de la Orotava, futuro del casco de la Orotava, con ese aparcamiento que ya es casi una realidad en la zona, sí, de la Duquesa. Ese tema del agujero histórico del al lado de la Plaza Quinto Centenario, con esa parcela que está por ahí alrededor, edificios son múltiples, todo ese conjunto de hueco, de parcela que puede ser, puede ser diferente a lo que hay ahora mismo, y el rincón. ¿Por qué quiere que acabemos? ¿Por el casco o por el rincón?
Bueno, el casco creo que tiene actualmente unos cuantos proyectos interesantes. Este año será el
puede
año...
Puede cambiar el casco, lo notaba mucho, si eso sale.
Sí, este año es el año de la firma del convenio con el Cabildo para la reforma del auditorio Teobaldo Pobre, que va a dar referencia cultural como el gran auditorio del norte para las próximas décadas. Este año va a ser el año en el que Gesplan nos haga el proyecto del antiguo solar del Teatro Atlante, donde queremos colocar el nuevo archivo, queremos hacer una gran sala de estudio, queremos hacer una sala de usos múltiples y un pequeño parking que le dé cobertura a esas estructuras que estamos poniendo arriba. Estamos en conversaciones con una empresa especializada en construcción de parking para, como tú bien dices, el hueco de la zona 7, que actualmente es un hueco de 12 metros, donde, al margen de lo que pensemos hacer arriba,
el hueco que quieran,
sí o sí hay que hacer un parking abajo. Entonces, bueno, hay una empresa especializada constructora de parking y estamos trabajando con ellos para posiblemente presentar un proyecto futurible que habrá que sacarlo, lógicamente, a concurso público, pero puede ser una apuesta interesante. Este año será el año donde vamos a poner en marcha la primera fase del plan de movilidad urbana local, donde va a dar una textura, una estructura local del casco histórico distinta a la que ahora hay. Poco a poco tendremos que ir pensando que los cascos históricos no son para los coches, son para que la gente aparque fuera y disfrute pateándolo los cascos históricos.
O pateando los barcos o con el trenecito.
Efectivamente. Entonces, ¿para eso qué hay que hacer? Pues lo que estamos haciendo ahora, por ejemplo, un parking supletorio a 5 minutos, de forma que tú aparcas tu coche en un buen sitio, seguro, vallado, con luz, donde caben 200 coches, y vamos a descongestionar el tráfico en toda la zona casco. Y luego, pues, va a ser el año también donde tenemos que seguir apostando porque muchas casonas del casco histórico se vayan convirtiendo en pequeños hotelitos de ciudad, que me parece que es importante. Y luego la Universidad Europea quiere seguir alquilando para abrir nuevos grados, porque me lo ha confirmado la señora rectora en una reunión que tuve hace un mes, donde quieren seguir expandiéndose porque ya están llenos. Tienen 1.200 alumnos, están totalmente llenos. Bueno, tú pasas cualquier domingo y sábado y hay gente, quiere decir, está totalmente lleno. Yo creo que los cascos históricos están para revitalizarse, para generar riqueza y para intentar que entre la sociedad civil privada y la administración pública seamos capaces de tener un casco histórico vivo, no un teatro escénico muerto, sino un casco histórico vivo. Creo que va a ser un año 2022 que va a dejar las pautas para que en el mandato próximo cerremos muchos de los círculos que te estoy hablando ahora.
Pues don Francisco Linares, yo apuesto porque ese es el futuro de la Orotava, que ese casco histórico sea realmente un motor cultural, económico y social, porque es una maravilla lo que hay allí. Y la mejor manera de conservarlo es hacerlo sostenible, y para hacerlo sostenible hay que darle contenido y hay que darle vida.
Es que si no es así, los cascos históricos se caen. No han ido por esa línea, hoy están sin gente, las casas se caen, los techos se caen y los cascos históricos mueren. Y eso creo que no lo podemos permitir bajo ninguna circunstancia.
Pues dejamos aquí el tema, no hablamos del Rincón, aunque me hubiese gustado hablar del consorcio. Sé que está pendiente de que lo hagan presidente de una puñetera vez, que será bueno para el Rincón que el alcalde de la Orotava lidere ese consorcio y que reactive lo
Yo
que
creo
hace
que va a ser bueno sobre todo para agilizar las cosas. Creo que no que el alcalde, que la alcaldía del municipio presida el consorcio, agilizaría mucho los trámites, agilizaría mucho las convocatorias, agilizaría mucho los proyectos que tenemos paralizados. Y yo creo que es beneficioso que la alcaldía de la Orotava, esté quien esté, presida el consorcio del Rincón por eficacia, eficiencia y proximidad. Es lo más práctico.
Seguro que sí. Don Francisco, toda la suerte del mundo para este 22 y 23.
Muy bien, muchas gracias.
Que la suerte de don
y
Francisco.
Mucha salud.
Eso le iba a decir. Que lo primero empezando por la salud, que seguro que para marzo o abril, ya antes de que empiecen a cometerla,
sí,
esté esto más o menos superado. Francisco Linares, muchas gracias.
A ustedes, como siempre. Un abrazo.